Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro. Este combinará arquitectura, escultura y pintura en una única forma, y un día se alzará hacia los cielos de la mano de 1 millón de trabajadores, como el símbolo de cristal de una nueva y venidera fe. Walter Gropius, Manifiesto de la Bauhaus, 1919.
L'amor serà jo, arquitectura, episodio 18. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Amor será yo arquitectura. Los que nos lleváis tiempo escuchando, pues ya sabéis que esta es una tertulia entre arquitectos con la que pretendemos acercar el mundo de la arquitectura pues a todos aquellos que no están directamente relacionados. En esta ocasión me acompaña Alberto. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Está también con nosotros Deco.
Muy buenas y bochornosas tardes.
Sí, bochornosas además en todos y cada uno de los lugares en los que estamos grabando. José, desde Sevilla.
Muy buena. Yo creo que aquí tenemos el récord del bochorno de esta tarde.
Y Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos aquí en Madrid? Hoy hace un buen día, como siempre.
Esperamos contar también con Chris, pero llegara dentro de un ratito, no podía estar justo a la hora en que empezábamos a grabar, así que probablemente y durante el episodio pues ya podremos disfrutar de sus comentarios también. Hoy vamos a hablar de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela que surgió en Alemania a principios del siglo XX, en 1919. Y es un tema que hemos elegido sobre todo porque es una de vuestras propuestas. Cuando de vez en cuando nos proponéis algún tema, lo tomamos y vemos si lo consideramos oportuno. Y hoy es uno de esos días. Le queremos dar las gracias al señor B, que fue justo la persona que nos lo propuso y además la persona que nos leyó la cita que podíais escuchar al principio. Pero antes de meternos directamente con la escuela de la Bauhaus, queríamos agradecer a todos aquellos que nos habéis dejado alguna valoración en iTunes. No son muchas realmente, si pasáis por allí pues creo que son 13 ahora mismo, pero se agradecen todas y cada una de ellas, sobre todo porque es la forma en que podemos con la que se logra mayor visibilidad del podcast y podremos llegar a más gente. Y también muchísimas gracias a todos aquellos que de vez en cuando nos dejáis un mensaje por redes sociales, por Twitter sobre todo. De verdad que se agradecen de corazón y bueno, es algo que casi nunca comentamos y hoy quería empezar precisamente por ahí. También un par de avisos rápidamente. Por un lado, dentro de poco, creo que el 4 de julio es, se van a celebrar en Ourense unas nuevas Galipod, una nueva reunión de podcasters y oyentes aquí en Galicia. Alberto, tú estás metido precisamente en la organización del evento, si quieres comentar algo rápidamente.
Sí, un poco la idea es, bueno, pasar un poco de las anteriores reuniones que fueran como más de comida y hablar entre nosotros y hacer como algo más, dar un paso más, ¿no? Y la idea es un poco que por las mañanas hacer como dos pequeños talleres en el cual poder aprender de alguna persona que tenga más experiencia, incluso que se pueda acercar gente que esté iniciándose en el podcasting o iniciando algún proyecto. Después tendremos como una asamblea un poco para hablar de si organizar aquí algo, de cómo poder organizarnos en Galicia, si a través de una asociación o de qué forma, ¿no? Si queremos ser más formales o más informales de lo que estamos siendo hasta ahora. Y después la idea es que por la tarde, pues eso, tener como algún directo, grabar algo y también como especie de mesa de proyectos por si surge alguna idea de entre varios, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser el 4 de julio en Ourense y seguramente cuando publiquemos este podcast ya habrá algo más de información porque saldrá ahora, esta semana.
Muy bien, bueno, pues encontraréis también información sobre el evento en la entrada correspondiente del blog. Y también, pues ya podemos anunciar oficialmente que algunos de nosotros vamos a estar en las JPod 15 que se celebrarán en Zaragoza del, creo que son 23, 24 y 25 de octubre. Pero vamos, sí, en todo caso, eso, a finales de octubre. Y además, no solo es que vayamos a estar, sino que vamos a realizar un directo, vamos a realizar un podcast en directo en lo que probablemente sea pues nuestro estreno en esas lides, ¿no? Es algo que ya sabíamos desde hace mucho, la verdad, porque la organización nos lo ofreció muy al principio, pero bueno, hasta ahora que no se había hecho oficial completamente. Y bueno, pues ya sabéis que aquellos que nos queráis escuchar, pues eso, y ver las caras así de tú a tú, estaremos en las JPod 15 Zaragoza. Y si no nos queréis ver, de todas maneras os animamos, porque además va a haber muchos otros directos y muchas otras talleres y presentaciones. Yo siempre lo digo, las JPod es un evento que a cualquiera que nos guste el podcasting, pues no debemos perdérnoslo. Y bueno, nada más, una promo y empezamos con la Bauhaus.
Para el Pilar, no. 23, 24 y 25 de octubre, décimas jornadas de podcasting, este año en Zaragoza.
Lo mejor sale después del Pilar. 3 días para disfrutar del podcasting.
¿Y qué es podcasting?
Podcasting es historia,
música,
cómics,
cine,
gastronomía,
ciencia y mucho más. Porque podcasting eres tú.
Te necesitamos
y lo sabes.
No te hagas de rogar.
23, 24 y 25 de octubre a Las Armas en Zaragoza.
E moche facer a parcelaria e baste c***.
A poesía tenche que gustar porque lle gusta a todo mundo. Poética Lónic. Poemas e viaxes cósmicos.
poeticalonic.tumblr.com.
La Bauhaus. Probablemente para muchos de los que nos estáis escuchando, la Bauhaus, cuando escucháis ese término, lo que os venga a la mente es un grupo medio punk, medio de esta corriente gótica, pero en realidad se trata de una escuela que se ha convertido en una especie de mito, en una especie de leyenda, por las características especiales que tuvo y por el, digamos, corto también periodo de tiempo que, en el que subsistió. Comentábamos antes, a micro, antes de ponernos a grabar, que realmente la Bauhaus es un tema que en las escuelas de arquitectura está siempre presente, es algo, ya digo, medio mítico tal, pero que en realidad estudiar, pues no lo estudiamos mucho durante lo que es el currículum. Alberto, te comentabas que era porque realmente esta no es una escuela de arquitectura.
Claro, yo creo que un poco sí que hay varias referencias, ¿no? Porque yo creo que es un momento importante a la hora de plantear la arquitectura moderna y demás, es como un punto de inflexión con todo lo que había anteriormente, pero al final no era una escuela de arquitectura, sino que era como mucho más, ¿no? Deriva un poco del mundo de los artesanos, de la artesanía, de también, bueno, del trabajo con los materiales, con la industria también. Entonces, al final es una escuela que tiene mucho más, ¿no? Empieza como escuela de artes y oficios y aglutina como muchas disciplinas, ¿no? Entonces, al final, a pesar de que sí que hay referencias durante toda la carrera, nunca se profundiza en su historia, ni en los antecedentes sí, pero tampoco después en nombres propios, ¿no? Que estuvieron vinculados a la Bauhaus o que tuvieron después importancia, ¿no?, en la arquitectura. Pero la verdad es que a mí, a la hora de preparar el podcast, sí que me permitió un poco profundizar en esta temática que siempre era como interesante y que la tenía ahí pendiente y ver un poco más en profundidad todo lo que se desarrollaba, ¿no?
Yo también, realmente, cuando me he puesto a investigar a fondo, pues fue hace no mucho, porque sí que teníamos conocimientos, obviamente, Pero ya digo que lo que es tratarla así un poco en profundidad no, aquí en Coruña no se da demasiado. No sé si en Madrid y en Sevilla se estudia un poco más la Bauhaus.
Yo sí recuerdo haber dado. No sé si mucho o poco. Tampoco sé en otras escuelas cuánto se da, pero sí que recuerdo haber dado bastante. No, por lo menos la historia y los personajes principales sí que recuerdo haberlos estudiado.
Hombre, siempre se da algo, ¿no? Porque, bueno, en cuanto a arquitectos, pintores y diseñadores que había metidos en la Bauhaus, había nombres propios como Kandinsky, como, bueno, Walter Gropius, Mies van der Rohe. ¿Sabes? Que son figuras suficientemente potentes en el momento como para que, aunque sea de pasada, pero sí que se trata. Sí que es verdad que se trata más desde el punto de arquitectura, pese a que, como decíais antes, cuando se fundó no tenía sección de arquitectura al principio, pero claro, tenía la frase esta de la forma sigue la función, que en arquitectura eso ha cambió mucho la forma en que se hacen las cosas. Pero yo creo que se estudia más la relación, o sea, lo que supone ese cambio paradigmático de decir, mira, ya las volutas y eso nos interesan menos, nos interesa más cómo funcionan las cosas, que el hecho de la Bauhaus en sí misma. O sea, más su repercusión que la Bauhaus, creo, las obras que se hicieron o el pensamiento o la forma de trabajo, creo yo, vamos.
Bueno, a mí personalmente, de verdad que simplemente citarlo. Estuvo en la Bauhaus, era de la Bauhaus, se pasó por la Bauhaus, pero lo que era la Bauhaus así, ya digo que al menos en lo que se refiere a mi currículum, pues no demasiado. Y bueno, ¿qué fue la Bauhaus? ¿O qué es la Bauhaus? Bueno, pues para empezar, la Bauhaus es un juego, el nombre de la Bauhaus, la denominación de la Bauhaus es un juego. En realidad viene de trastocar las sílabas del término Hausbau, que en alemán significa construcción de la casa. Y de alguna manera pues ya empieza a dar pistas. Se trata sobre todo de una escuela, es decir, un lugar donde acuden alumnos para aprender. Y una escuela de arquitectura, pero no solo de arquitectura, sino también de arte y de diseño, que se fundó en 1919 en Weimar. Y a la vez fue la confluencia de dos escuelas, la unión de dos escuelas, la Escuela Superior de Artes Plásticas y la Escuela de Artes Oficios, ya digo, en Weimar. ¿Por qué se distinguía la Bauhaus o por qué se ha convertido en esa especie de mito, de leyenda? Sobre todo porque lo que se procuraba era dotar a los artistas de una enseñanza que estuviese basada en una sólida preparación para los oficios, ¿no? Se fomentaba el conocimiento de los diversos materiales, cómo deberían usarse e incluso qué lenguaje deberían adoptar en función de los materiales precisamente que se estuviesen empleando, ¿no? La Bauhaus fue innovadora porque lo que pretendía era, por un lado, la unión de los géneros artísticos con los sectores artesanales, es decir, empezar a considerar al artista no solo como un artista, sino también como un artesano. Una unión de todas estas artes en la que la arquitectura, de alguna manera, debería presentar cierta supremacía, en el sentido de que el fin último de todas ellas sería el lograr un objeto arquitectónico. Y el otro punto también por el que se distinguía la Bauhaus es que orientó desde el principio lo que es la producción estética, la producción artística, hacia la sociedad en general y no solo hacia la gente que tuviese posibilidades económicas de poder adquirir lo que entendemos como arte. Antes de empezar también a hablar de la Bauhaus, tenemos que ver como un poco los antecedentes de dónde viene, ¿no? Y todo el siglo XIX, durante el siglo XIX, se habían empezado a fabricar industrialmente y ya de forma masiva, pues eso, objetos que la población usaba cotidianamente. Esos objetos que antes de la era industrial, antes de que se empezasen a producir en masa, eran construidos, eran producidos de forma artesanal y por personas. Por supuestísimo, la calidad de estos objetos artesanales era mucho mayor, sobre todo en aquel momento, pero sin embargo todos los objetos que se producían industrialmente eran mucho más económicos. Entonces digamos que durante todo el siglo XIX hubo gente que estaba a favor, o sea, bien de la producción artesanal, bien de la producción industrial, ¿no? Se entablaron agrias polémicas entre los defensores de una y otra opción y de alguna manera, cuando surgió la Bauhaus, vino a fusionar estas dos tendencias. ¿quiénes fueron o quiénes, digamos, fueron estos los protagonistas durante el siglo XIX de ambas posturas? Yo diría que el primero del que tendríamos que hablar es de John Ruskin, que era, bueno, nació en 1819 y murió en 1900, es decir, su vida fue plenamente en el siglo XIX. Y John Ruskin lo que hacía era que propugnar directamente el rechazo a la máquina. Él lo que pretendía era volver a la forma de producción artesanal que se había dado durante la Edad Media, todo ese sistema de gremios, y que en cierto modo idealizaba, ¿no?, ese sistema de producción. Lo tenía como una meta, como un fin. ¿Y por qué desechaba la industrialización? Pues sobre todo por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque decía que deformaba estéticamente al consumidor, en el sentido de que la categoría de los objetos que se producían industrialmente no tenían esa validez, ese componente artístico que deberían tener, y de esa manera lo que se estaba, pues eso, era deformar el gusto estético de la sociedad. Y por otro lado, también consideraba que el mero hecho de la fabricación artesanal autorrealizaba a la persona, ¿no? O sea, la satisfacción que se producía o la autorrealización que conseguía el artesano al producir cada uno de esos objetos individuales es algo que obviamente pues se perdía con la producción industrial. El siguiente protagonista sería William Morris. También vivió durante el siglo XIX toda su vida, nació en 1834 y murió en 1896. Y William Morris está considerado realmente pues el mayor renovador de lo que fue el arte industrial, sobre todo durante el siglo XIX. William Morris es además un antecedente clarísimo de la Bauhaus, porque, por ejemplo, él situaba al mismo nivel tanto al artesano como al artista. No le daba mayor importancia a uno que al otro. Para él, ambos oficios estaban eso, a un mismo nivel, ¿no? Y no solo es que estuviera la persona a un mismo nivel, sino que para él, tanto las artes mayores, es decir, la pintura, la escultura, las denominadas artes libres, pues las colocaba también al mismo nivel que las artes menores, no las artes aplicadas. Todo ese arte que podemos encontrar en la cerámica, en la producción textil, de tejidos, para él no era más importante un escultor o un pintor que alguien que se dedicaba pues a realizar telas, ¿no?
Aquí una cosa, sobre todo, que es decir, yo creo que entre Ruskin y Morris sí que hubo, bueno, a pesar de ser más o menos coetáneos, al tener una diferencia de edad, llegó a haber como grandes discusiones, ¿no? A través de cartas y de periódicos, en el cual pues sí que se notaba, ¿no?, estas dos mentalidades entre la defensa de la utilización, ¿no?, de una manera nueva de la máquina en el cual la persona pudiese controlar cómo era ese uso y hacia dónde dirigirlo, y el rechazo completo a esa industrialización de llegar incluso a quemar fábricas, a destruir las propias máquinas, ya que se consideraban como que eran elementos que iban a destruir esa artesanía que existía y ese control, ¿no?, sobre el objeto que se producía, y que se perdía como cierta calidad al hacerlo con las máquinas, se perdían puestos de trabajo y no se conseguían grandes beneficios, ¿no? Entonces, estas dos mentalidades son como, en el siglo XIX, es lo que posteriormente permite a la Bauhaus dar un siguiente paso, ¿no?, como estabas contando, Juan.
Sí, pero exactamente. O sea, pero William Morris para nada se opone al uso de las máquinas, ¿no?
No sería Ruskin en ese caso.
Claro, o sea, William Morris, para él lo que era la máquina era una nueva herramienta para poder crear arte. Lo mismo que a lo mejor un torno de un alfarero pues sirve para crear esos objetos de bulto redondo, pues las máquinas podrían convertirse en un nuevo torno de alfarero, ¿no? Eso sí, lo que sí que decía es que las máquinas siempre debían estar bajo control humano, ¿no? Que él debía de ser el hombre el que las tuviese como herramienta y que no fuesen las máquinas las que impusiesen sus leyes de producción. Pero además no solo eso, sino que para William Morris también tenía cierto ideal social, ya que decía que se mejorarían las condiciones laborales de los artesanos mediante la renovación que producía el arte industrial, ¿no? De alguna manera se devolvería al hombre la ilusión por el trabajo, y ese hecho de volver a trabajar de una forma alegre, de alguna manera también mejoraría las relaciones sociales entre los trabajadores en la sociedad en general. Recordemos toda la problemática social que hubo durante el siglo XIX. El siguiente paso que podríamos citar son los arts and crafts, además con un protagonismo muy especial de William Morris, porque los arts and crafts fue un movimiento que agrupaba a varias personalidades y entre ellas precisamente William Morris. Esto ya es a mediados de siglo, en 1850, y nace sobre todo como una reacción contra el estilo industrial que se había dado durante toda esa primera mitad del siglo XIX, el que denominaban el estilo industrial victoriano, ¿no? Los objetos que producía pues se caracterizaban sobre todo por el mal gusto de la producción en masa, decían, ¿no? Cuando lo que importa es la cantidad y no la calidad del objeto. Los arts and crafts tienen varios principios. Por un lado, un rechazo o la separación entre el arte y la artesanía, ¿no? El diseño de los objetos útiles para ellos es considerado como una necesidad funcional y moral. El rechazo de los métodos industriales de trabajo que separaban al trabajador de la obra que realizaba, fragmentando sus tareas. Esto tiene un poco que ver, no era exactamente así, porque, la cadena de montaje vino bastantes años
después. Sí.
Eso, ¿no? Que de alguna manera, tal y como se estaban produciendo industrialmente en aquella época, al menos en aquel momento, los objetos estaban muy separados, ¿no?, del trabajador. Propone también un regreso al medievalismo, en esto sí que se parecía a Ruskin, tanto en la arquitectura como en el resto de artes aplicadas. Es muy en los arts and crafts, a nivel de arquitectura, se da mucho el neogótico, ¿no?, que es justo pues el estilo que imperaba durante la Edad Media.
Sí, sobre todo el arts and crafts lo que idealizaba era mucho la vivienda, ¿no? La vivienda tradicional, digamos, que podemos imaginar de Inglaterra, ¿no? Esas viviendas con una forma un tanto orgánica, esas formas también recuerdan a la Edad Media. Es muy característico de todo ese movimiento.
Y después también que todo lo que estamos hablando, todos los ejemplos y demás, tanto John Ruskin como William Morris, como las Arts and Crafts, son movimientos ingleses, ¿no?, que surgen un poco donde estaba predominando más la industria, que era en Inglaterra, que el resto de Europa o incluso Estados Unidos iba como muy por detrás, ¿no?, de estos precedentes que estaba teniendo lugar la industria en el siglo XIX.
La arquitectura, como decía Deco, era precisamente una de las actividades centrales, ¿no?, del arts and crafts. Proponían, bueno, así ya por dejarlo más, el trabajo bien hecho, el trabajo bien acabado y que fuese satisfactorio no solo para el cliente, sino también para el artista. Acercándonos ya más al siglo XX, tenemos la figura de Henry van de Velde, que nació ya en 1863 y ya murió a mediados del siglo XX, en 1957, y Henry van de Velde, sobre todo, es conocido por ser una de las figuras más destacadas del Art Nouveau. El Art Nouveau es lo que en España llamamos normalmente modernismo y que, bueno, en cada uno de los distintos países europeos se llamó de una manera distinta. Henry van de Velde propugnaba la eficiencia de la técnica. Él ya se alejaba totalmente de ese romanticismo, ¿no?, que encontraban, sobre todo Ruskin, en la inspiración medieval, ¿no? Y ya empezaba también a introducir criterios sociales, decía que el arte debe ser destinado a toda la sociedad y no solo a los grupos privilegiados. Es un arte que se debería reformar para Henry van de Velde a partir de la artesanía, y además una artesanía que también ya debía empezar a ser mecanizada y que incorporase la técnica. Rechazaba ya las formas historicistas, sobre todo eso del neogótico medieval. Ya en plan como hacía él las cosas, se diferenciaba de otros artistas del Art Nouveau por el protagonismo que le otorga a la línea, dicen que se convierte la línea en un elemento de fuerza para mostrar la finalidad del objeto. Esto, que es así una frase muy, muy teórica. Si nosotros vemos no tanto la arquitectura de Henry van de Velde, sino, por ejemplo, el mobiliario, como pueden ser las sillas, te das cuenta que la línea recta la utiliza pues para remarcar determinados elementos de esa silla, pues por ejemplo el respaldo y cosas así, ¿no? O sea, digamos que la línea no solo es un elemento decorativo o un elemento estructural, sino que de alguna manera ayuda a definir lo que es esa silla.
Sí, un poco el movimiento del Art Nouveau así para que la gente más o menos lo pueda asociar, podría ser a lo mejor las paradas de metro que se recuerdan de París, de Víctor Horta, o sí. Bueno, estructuras como muy lineales con una cierta relación también al modernismo catalán que después tuvo Gaudí, pero también diferenciado, que fue sobre todo en el centro de Europa un movimiento también de cambio, ¿no? De utilizar nuevos materiales, de construir de una manera diferente, utilizar el vidrio con vidrieras de colores mezclado a la vez con hierro, y fue como un paso bastante importante, ¿no? Introducir la industria en la construcción.
Sí, también aparte de lo que mencionas, las típicas entradas al metro de París, también si vais a Bruselas podréis encontrar muchos ejemplos de Art Nouveau en muchos edificios, tanto de Horta, de Paul Ancar, muchos ejemplos de arquitectura Art Nouveau en la ciudad de Bruselas. Que no confundir con Art Deco, que se oye a veces, que con el Art Nouveau.
Acercándonos ya mucho más a lo que es la Bauhaus, nos encontramos con Peter Behrens. Peter Behrens es poco más joven que Henry Van de Velde, nació en 1868 y murió en 1940. Y Peter Behrens, sobre todo, es conocido por casi instaurar lo que se denomina el funcionalismo en la arquitectura. En aquella época no se estudiaba para arquitecto exactamente, de hecho él lo que hizo fue estudiar pintura en la Escuela de Arte. Y sus primeros trabajos eran como pintor, como dibujante publicitario, como fotógrafo. Empezó a dar clases ya en el siglo XX, en 1899. Empezó a dar clases en una colonia de artistas en Alemania, en Darmstadt, con la intención de estimular la artesanía de la región. Poco después, en 1909, la fábrica AEG le encarga una fábrica y, apartándose ya totalmente del Art Nouveau, pues proyecta la fábrica de turbinas de la AEG, que ya digo, pasaría a ser de alguna manera el primer edificio funcionalista, ¿no? No solo construyó eso, sino que se quedó como encargado, como asesor artístico de la AEG, diseñó rótulos, diseñó logotipos, catálogos, tipografías, aparte también de realizar otros edificios. Y casi también está considerado como el primer diseñador industrial en el sentido moderno del término. Por su estudio pasaron además Le Corbusier, del que seguro, si nos escucháis, estáis al tanto, pero sobre todo, y para lo que nos interesa, por allí pasaron Gropius, Meyer y Mies van der Rohe, que precisamente serían los tres directores de la Bauhaus a lo largo de su historia. Y además Peter Behrens, pues también fue uno de los fundadores de la Werkbund, que la Werkbund es el siguiente punto que vamos a tratar. Se trata de la Unión para la Obra, eso quiere decir Werkbund, una asociación de artistas y de representantes de las artes industriales que lo que pretendían era unir esfuerzos para crear objetos industriales de calidad. Se fundó en 1907 y, bueno, el teórico principal que tuvo fue Mutesius, aunque también estaban en el Werkbund Behrens, Peter Behrens, y el anterior Henry Van de Velde, del que hablamos antes. En aquel momento, ya a principios del siglo XX, la máquina había alcanzado un poder definitivo, y en el Werkbund lo que pensaban es que los ingenieros directamente acabarían por reemplazar a los artistas.
¿Qué está pasando ahora mismo? Es muy de actualidad eso.
El Werkbund lo que pretendía era producir obras sobre todo adecuadas a la función, ¿no? O sea, que el placer estético que tenemos al contemplar cualquier objeto se desprendiese de lo mejor o más adaptadas que estuviesen a la función que tuviesen que cumplir. Ese sería un placer estético comparable a los objetos artesanales. Cuando yo escucho hablar de esto, me acuerdo de una anécdota que leí mientras estudiaba en la carrera, y que soy incapaz de recordar quiénes fueron los protagonistas. Pero me imagino que probablemente pues podría haber estado, me lo imagino, pues por ejemplo, en el despacho de Peter Behrens, yo qué sé, pues... Pues eso, el Peter Behrens, imaginaos, con Mies van der Rohe y con Gropius, ¿no? Y decía que estaban tres tipos en una habitación y uno empezó a meter papeles en una papelera. Y esa papelera, pues, era demasiado pequeña para toda la cantidad de cosas que quería meter. Era una papelera de estas de alambre y, a base de forzarla, quedó total y absolutamente deformada, ¿no?
empezaron a reírse de que vaya mierda de papeleras has conseguido a base de meterlo, y sin embargo uno de ellos dijo que precisamente era bella porque estaba perfectamente adaptada a la función. Un poco ese es el espíritu, ¿no? Caricaturizado. Y bueno, esta es una anécdota que si alguien es capaz de decirme quiénes fueron sus protagonistas, por favor que me lo diga. Yo lo recuerdo, estudié en la bibliografía de estética y composición cuando lo estudiaba. Creo que salió en un artículo de la revista 2C. Si alguno de nuestros oyentes la reconoce, por favor que avise, que me diga exactamente quiénes fueron sus protagonistas. Y bueno, decir que en la Werbund pues, hubo por un lado un cierto también enfrentamiento, una pequeña controversia entre Mutesius, que fue su teórico principal, y Van de Velde, ¿no? Van de Velde defendía un poco más la individualidad del artista y, sin embargo, Mutesius pues, tiraba sobre todo por la estandarización. Y ya muy poquito después es cuando nos encontramos con la Bauhaus. ¿Algo que añadir alguno?
De momento, que la anécdota no, yo es la primera vez que la escucho, así que ni idea.
Yo la anécdota la medio encontrado en Google.
Luego me pasas el enlace, ¿eh? Porque es que de verdad que llevo años, porque es que los apuntes esos los presté, nunca más se supo, y quiero saber quiénes eran los protagonistas, llevo años detrás de saberlo.
Yo lo que veo en todos estos antecedentes que habéis explicado de lo que es el debate sobre la utilización de la máquina y resistirse al dominio de la máquina, lo veo como cierto modo parecido a lo que hoy en día y en los próximos años se va a estar debatiendo frente, que ya se empieza a hablar sobre todo el tema de la inteligencia artificial que va a tomar el control sobre la voluntad del hombre. Yo veo un cierto paralelismo a otro nivel, pero me recuerda mucho a estos debates todavía un poco teóricos que se están dando, ¿no? Porque desde luego estamos lejos, ¿no? De aplicaciones concretas, ¿no? De todo el tema de las máquinas que tomen el control sobre nosotros. Pero me recuerda eso.
Sí, es muy interesante lo que planteas, porque a mí no tanto eso, pero está claro que en aquel momento era un momento encrucijada, ¿no? Un momento de cambio de paradigma. Y pensando a día de hoy, ¿qué va a ocurrir con las impresoras 3D? Y me da la sensación de que vamos a vivir algo parecido. ¿Cómo van a ser los artistas? ¿Los artistas se convertirán en gente que simplemente lo que hace es publicar sus diseños en Internet en formato de archivo digital que tú te lo bajas y tú te lo imprimes? No sé, es algo que me da cierta curiosidad.
Pero ya no solo con las impresoras 3D. Imaginaros, yo que sé, hace 20 o 30 años el cambio que ha sido con Internet, ¿no? Que también al final es un cambio para todos. Y yo creo que un poco el cambio de la industria y también de la utilización derivó también de la época, ¿no? Que justo coincide con la Primera Guerra Mundial, la utilización de esa industria y ver el potencial, ¿no? Que podía tener para la industria armamentística y demás. Entonces, como que todavía se le dio como otro empujón a mayores, ¿no? De utilización. Hacia la segunda ya, posteriormente.
Bueno, pasamos entonces ya un poco a lo que ha sido la historia de la Bauhaus. A la hora de tratar la Bauhaus, pues se podría enfocar de diferentes maneras. Hay gente que lo hace en función de lo que es los periodos que tuvo, entendiendo por esos periodos, pues básicamente tres: un periodo de creación, uno de consolidación y otro de declive. A veces también se estudia en función de los distintos directores que tuvo a lo largo de su historia. También tuvo diversas localizaciones, tuvo también tres localizaciones distintas, entonces también a veces la cronología se basa en eso. La más aceptada quizá es esa, la de creación, consolidación y declive, y un poco es la que vamos a tomar. ¿Cómo se gesta la Bauhaus? Bueno, pues para hablar de la gestación de la Bauhaus, sobre todo nos tenemos que fijar en un personaje, en Walter Gropius, que, como decimos, era o fue un arquitecto que había pasado por el despacho de Peter Behrens y que también estuvo en la Werbund. Nació en 1883 y murió en 1969. Yo ya había nacido cuando murió Walter Gropius. Ya digo, trabajó en el estudio de Behrens y en 1910 pues había proyectado la fábrica Fagus en ladrillo, en hierro y en vidrio. Un ejemplo de lo que sería también la arquitectura funcionalista.
se unió al Werbund, y en un congreso de este de la Werbund de 1914 fue cuando surgió el conflicto que comentaba entre Mutesius y Van de Velde. Y Gropius, pues, lo que hizo fue ponerse más bien del lado de Van de Velde. Digamos que en ese conflicto todos tuvieron que posicionarse de alguna manera. Y Gropius, pues eso, se puso del lado de Van de Velde, lo que, como veremos a continuación, tuvo bastante que ver con que al final acabase siendo el fundador de la Bauhaus. Concebía, pues, la división del trabajo, ¿no?, en la que él consideraba que en toda esta polémica al artista lo que le correspondía era inventar y diseñar y cuidar un poco la calidad del objeto a construir, mientras que el industrial lo que debería hacer era directamente asumir su fabricación. Bueno, una vez que hemos hablado ya un poquillo de Walter Gropius, pues nos ponemos en ese año 1919. Tras la Primera Guerra Mundial, pues justo en ese año, en 1919, se había instaurado la Alemania de la República de Weimar, que estaba compuesta por 17 estados. Uno de esos estados era el Estado Libre de Sajonia-Weimar, que fue precisamente donde nació la Bauhaus. En ese lugar, había dos escuelas. Por un lado, estaba la Escuela de Artes Plásticas, que tenía como director a Mackensen, y por otro lado, estaba la Escuela de Artes y Oficios, cuyo director no era ni más ni menos que Van de Velde. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que durante la Primera Guerra Mundial, Van de Velde, que no era alemán, empezó a notar cierta presión por ser extranjero, ¿no? Cierto acoso que le obligó de alguna manera a dejar el cargo. Lo que hizo fue proponer tres nombres para que los instituyesen como director de esa Escuela de Artes y Oficios. Y precisamente Gropius fue uno de esos tres nombres y además el que sería elegido. Por otro lado, también Mackensen, que era el director de la otra escuela, el director de la Escuela de Artes Prácticas, había pensado también en él como relevo. Pero bueno, todo quedó en agua de borrajas porque resulta que a Gropius lo llamaron a filas y le tocó ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió con las escuelas? Bueno, pues directamente la Escuela de Artes y Oficios incluso llegó a quedar temporalmente clausurada, se cerró. Y la Escuela de Artes Plásticas pues siguió funcionando un poco sin dirección, a base de directores en funciones. Al acabar la guerra, todo permaneció igual y lo que hizo Gropius fue marcharse a Berlín a seguir trabajando como arquitecto. Nos plantamos ya justo en ese inicio, en esa primera fase, la que se denomina de creación, que va de 1919 a 1923, y nos habíamos quedado con un Gropius que en Berlín seguía trabajando como arquitecto, pero que compartía la visión de muchos en aquella época de que en la unión de las artes residía la condición que debía ser necesaria para lograr el nacimiento de una nueva arquitectura, y que de alguna manera esa nueva arquitectura serviría para construir un mundo nuevo, ¿no? La arquitectura de esa manera debía controlar la industria, debía de tener sobre ella una incontestable autoridad, como decían. Y lo que hizo fue, allí desde Berlín, ponerse en contacto con las autoridades de Weimar para directamente solicitar el antiguo puesto que tenía Van de Velde en la Escuela de Artes y Oficios. Una Escuela de Artes y Oficios que, ya digo, había cerrado, y la de Artes Plásticas estaba, digamos, con directores en funciones. Y precisamente uno de los profesores de la Escuela de Artes Plásticas propuso también a Gropius como director de las dos. De esa manera, las autoridades aceptaron a Walter Gropius y se refundó la Bauhaus como la unión de la Escuela Superior de Artes Plásticas y la Escuela de Artes y Oficios reunidos.
Un poco a partir de lo que comentaba Juan, de la unificación, ¿no?, de la Escuela Superior de Artes Plásticas y la de Artes y Oficios, lo que planteaba Gropius es la creación de una nueva escuela, ¿no?, que a pesar de tener esa relación o esa visión finalista que tenía Gropius de relacionar todas las artes y relacionarlas también con la arquitectura, que era algo que no había en las escuelas de Artes y Oficios ni en las escuelas de Artes Plásticas, Gropius lo tenía como idea final, ¿no?, como una etapa final de incorporar todas esas artes. Entonces, lo que en un primer momento, ya en el año 1919, se presenta como un programa inicial, ¿no?, a la cual ya empezaron a ir colaborando diferentes personas bastante potentes en el mundo de las artes, con las que conocía Gropius, como era Johann Sitten, Lionel Feininger, Paul Klee, Kandinsky. Y un poco ese programa inicial lo que pretendía es hacer un llamamiento de cuáles eran los ideales de la Bauhaus y cuál iba a ser como esa pedagogía, ¿no? Esa forma de declararse ante el mundo, ¿no? Entonces, un poco los ideales básicos que se llevaban a cabo, por un lado era juntar, ¿no?, la idea de artistas y artesanos, y eliminando un poco esa diferencia que se demandara durante el siglo XIX, de que sí que había diferencias entre un artista y un artesano. Entonces el programa inicial dice que no, que al final todos trabajan por... que no, es decir, existe como una relación, que no compensa seguir trabajando de una manera desunida, ¿no? Después también unir todas las artes, es decir, todas las artes están relacionadas y durante la formación pedagógica que se proponía en la Bauhaus se relaciona la arquitectura con la pintura, con la escultura, con el teatro, y los diferentes talleres trabajan un poco todo esto, ¿no? Se propone una forma de trabajar también bastante diferente, ¿no?, que es la utilización de los talleres. La verdad es que los talleres era como una forma de trabajar diferente, ¿no?, que en la cual se diferenciaba la diferencia entre profesor y alumno, y se empieza a denominar a los profesores como maestros, que tienen unos conocimientos artísticos, por un lado, y otros maestros que tenían unos conocimientos científicos o teóricos, y los estudiantes, en vez de ser estudiantes, eran aprendices, ¿no?, que iban aprendiendo poco a poco las diferentes artes con la interacción, ¿no?, tanto de los maestros que tenían esos conocimientos artísticos como esos maestros que le aportaban los conocimientos teóricos. Y ese aprendiz también tenía como diferentes fases, es decir, por un lado, una vez que entraban eran aprendices, después podían, durante el paso por la escuela, se podían convertir en oficiales y posteriormente incluso se podrían convertir en maestros artesanos para seguir dando formación en la propia Bauhaus, ¿no? Toda esta idea nace a partir de una comunidad también de trabajo en la que todo el mundo trabaja para crear unos productos y demás. Y se promueve un manifiesto, que es el manifiesto de 1919, en el cual es como una llamada de atención en el que se dice, pues, abrimos la Bauhaus y tenemos un modelo pedagógico diferente, ¿no?, que se declaran estas intenciones, este modelo pedagógico, y se llama a que los alumnos se inscriban. Una de las curiosidades es que no era necesario que los alumnos que se inscribiesen tuvieran una formación previa, ¿no?, sino que existía como un curso preliminar que era obligatorio, en el cual...
Común a todos.
Que era para todas las artes iguales, era como en plan el curso cero, que toda la gente que quería entrar en la Bauhaus tenía que entrar por ese curso preliminar, ¿no? Y en ese curso preliminar se daban como las bases. Era un poco durante 6 meses, se enseñaban como las bases de forma y materiales, un poco se empezaba a trabajar con maquetas, con pintura, con escultura, sobre todo el nivel más básico, y permitía que posteriormente esos alumnos que fuesen admitidos después pudiesen escoger los diferentes cursos, ¿no?, los diferentes oficios que había. Los oficios que había después de ese curso preliminar eran talleres, que por un lado estaba el de escultura, después el de forjado, fundidor, tornero, es decir, trabajar con el metal, ebanista... Bueno, esos son los oficios que existían antes. Aquí se promueve otro tipo de oficios, ¿no?, que eran un poco juntar, por un lado, la pintura, la escultura, el teatro, también la imprenta, que es algo que se trabaja en los talleres, y diferentes cursos que se van cambiando en los 14 años, y la arquitectura también. Esos talleres derivan después del curso preliminar, y el curso preliminar es de 6 meses, y los talleres eran durante tres años, se iban como desarrollando y profundizando en el tema, ¿no? Y esa fase, un poco, también lo que se proponía desde la Bauhaus era que los alumnos no solo aprendiesen, sino también que produjesen materiales que vender a la industria. Entonces, estos materiales podrían después ponerse en venta en el mercado y financiar la propia escuela. Después, un poco, la idea de este curso preliminar, casi desde el primer momento, fue delegado por Gropius en Johann Sitten, que tenían como una idea bastante clara de lo cómo debía ser este curso elemental y que fuese complementario al resto, ¿no? Esto al final también derivó en que a lo largo de esta etapa de creación, ya hacia 1922-23, existiese como un conflicto entre Eiten y Gropius de ver las diferencias de cómo debería ser ese taller inicial. Por un lado, Eiten pensaba que debía ser como él proponía una forma de vida más bohemia, tenían incluso una propia organización en la escuela, de forma de vida más hippie, por así decirlo, romántica, incluso...
Es que no es el personaje de Eiten era también para echarle de comer aparte, ya empezando por su propio aspecto, ¿no? De que iba todo rapado, era como una especie de monje, ¿no? Era un personaje curioso ya en sí mismo.
Sí,
sí,
incluso,
para que os hagáis una idea, las clases empezaban siempre con ejercicios gimnásticos para aprender a captar físicamente el movimiento. No es una anécdota que comentan, ¿no?
No, y después incluso había hecho como una especie de diseño de vestuario propio de la Bauhaus, que era como una especie de bata con cuello, bueno, sin cuello, con cuello de este tipo Mao, con atados, en el cual todas las fotos que hablaba ahora Deco, pues se ven esas fotos con el rapado y demás, y como que da un aspecto raro, por así decirlo, ¿no? E incluso se llegó a crear dentro de la propia Bauhaus, en la que no era oficial, un movimiento de alumnos que seguían como esa idea, ¿no? Esa mentalidad y demás. Y un poco los diferentes talleres que había en la propia Bauhaus después de ese curso preliminar en el cual se trabajaba un poco de manera general. Por un lado era el taller de metal, en el cual se desarrollaban pues, más tipos de esculturas. Después el taller de mobiliario. Otro taller bastante importante era el de pintura mural, en el cual pues, se desarrollaron técnicas de pintura a gran escala. Después el taller de plástica y el taller textil, y que se fueron incorporando poco a poco otros talleres a continuación, ¿no? Como existía un grupo más de teatro, el taller de arquitectura se incorporó después hasta en 1927 y demás, ¿no? Entonces un poco estos fueron los orígenes, que se hicieron un llamamiento y se empezaron a incorporar gente. Un dato curioso es que en un primer momento, bueno, que no llegó nunca a existir una discriminación por sexo, sino que se llegaron a apuntar muchas mujeres. Pero con los ideales de la época y de Gropius en particular, a pesar de hacer ese curso preliminar, casi todas las mujeres las dirigían hacia el taller textil, que únicamente, bueno, la mayoría de alumnos que había en el taller textil eran mujeres. No así en el resto de talleres, sino que en el resto de talleres podía llegar alguna, pero en casos muy, muy extraños. Entonces también es un cambio con la situación anterior de formación y demás de la época, ¿no?
A mí me gustaría añadir eso, tener en cuenta que toda esta forma nueva de enseñar que propuso Gropius uniendo las dos escuelas, también venía muy acompañada, como decía Deco, de los personajes que lo formaban, porque Eiten era un personaje en sí mismo, pero es que Paul Klee era otro que estaba igual de zumba en su momento, Kandinsky, Van Doesburg, o sea, que eran todos personajes que en lo suyo habían destacado, que ya venían de una época anterior de intercambiar muchas correspondencia entre ellos, cambios de ideas, haberse apuntado a diferentes movimientos. O sea, que la propia escuela también estaba formada por los propios personajes todos en lo suyo.
Sí, lo que sorprende también un poco es que siendo cada uno ya teniendo una experiencia y un peso, que no hubiese como conflictos, ¿no? Que siempre como que cada uno debía tener como muy limitado su ámbito o demás, y como que tampoco el resto se metía en eso, ¿no? Entonces al final, a pesar de ser tan diferentes, pudieron convivir durante cierto tiempo, a pesar de que después sí que existió algún conflicto y algunas personas se terminaron yendo, pero como que no existieran más, ¿no? Que sí que es extraño.
No, bueno, de hecho en este primer periodo que llamamos de creación ya empezaron a surgir también ciertos conflictos, ¿no? Con toda esta gente, pues llegó el constructivismo ruso, llegaron las vanguardias, llegó el cubismo, llegaron unas ciertas maneras, como decíais, a la que no estaban acostumbrados los antiguos profesores, porque el claustro anterior de las escuelas más o menos se mantuvo. Imagino que habría determinados cambios, pero vamos, buena parte de ese profesorado continuó, a la que se fue uniendo toda esta serie de artistas, si no consagrados ya, desde luego que estaban a la última en lo que se refiere a las vanguardias artísticas que llegan a la Bauhaus. Entonces, por un lado se produce ese conflicto durante este primer periodo, ¿no?, entre los antiguos maestros y estos nuevos profesores jóvenes. Y luego, por otro lado, también hubo cierta inestabilidad en este primer periodo, porque todos esos talleres estaban dirigidos por dos maestros. Por un lado estaba el maestro artesano y por otro lado estaba el maestro de la forma. El maestro artesano, digamos, sería que más conocimientos tenía sobre la fabricación del objeto, y el maestro de la forma, pues digamos que era el artista. Entonces, también empezó a haber ahí ciertos conflictos de jerarquía, de ver cuál es el que manda más, si uno si otro, ¿no? Y realmente este es un problema que poco a poco se fue solucionando a medida que los antiguos alumnos se fueron incorporando ya como el claustro de la escuela y empezaron a, vamos, o sea, era ya gente formada en ambas disciplinas, y entonces de haber dos maestros pasó a haber uno nada más.
Y luego, posteriormente, también se cuestionó mucho toda esta enseñanza teórica, pues, que dieron sobre la forma, el color, todo el tema este de las formas primarias, ¿no? De Kandinsky, de el que cada forma, o sea, creo que era Itten, que decía que cada color se podía asociar a un concepto o a una forma. E incluso decía, pues bueno, el color marrón se asocia a una vaca. Bueno, eran cosas que sin demasiado fundamento científico, basadas únicamente, decían, en encuestas a alumnos, ¿no? Fueron muy cuestionadas posteriormente.
Desde luego, además, hablamos de la pedagogía muchas veces de la Bauhaus, y en realidad no hubo una sola pedagogía. Digamos que lo que era común era el sistema, porque luego cada una de estas personalidades pues tiraba por un lado. Y digamos que la pedagogía es el conjunto que entendemos de todo ello, pero realmente no. Cada uno tenía una forma, se fijaba en unos aspectos y de ahí al final pues también vinieron bastantes de los conflictos, ¿no? Sobre todo cuando se marchó Gropius y cambiamos de director.
Pero bueno, antes de que se marchara Gropius...
Pasaron muchas cosas.
Sí, sobre todo porque, bueno, de este periodo de creación que... Bueno, está acotado más o menos en los primeros 4 años. La Bauhaus estaba siempre en Weimar, como viéramos en un principio. Estaba ubicada ahí. Y entonces ya a partir de esos primeros 4 años, muchos de los alumnos que habían ya se habían formado en los talleres empezaron un poco a ser también ellos maestros en la propia escuela y empezó a eliminarse ese problema que comentaba antes Juan, ¿no? De esa doble formación. Más teórica por un lado y práctica por otro, ¿no? Entonces ya no existía como ese problema de tener un conflicto de intereses o de discurso. Estos profesores más nuevos, ¿no?, se empiezan a preocupar sobre todo por más la problemática técnica de la producción en serie, es decir, poder llevar a cabo ese ideal que había desde el principio de crear esa empresa asociada a la Bauhaus y que los alumnos pudiesen hacer un catálogo de objetos o de diseños y que a través de las máquinas se pudiesen comercializar al exterior, ¿no? Entonces se empieza a promover un centro de producción de diseños y prototipos que posteriormente tuviesen esa inserción en el mercado, ¿no? Eso es lo que promovía un poco la gente más joven que formaba la Bauhaus.
Perdón un segundo. Es que precisamente una vez que hacían el curso de iniciación eran cuando entraban, por así decirlo, realmente en la escuela. Había un tribunal que juzgaba si realmente el alumno estaba preparado para continuar los estudios o no.
¿Y los dirigían a qué estudios?
Sí, también. Bueno, exactamente. Casi decían, tú sirves para esto, tú sirves para lo otro. Aunque,
exactamente,
bueno,
sí.
Itten intentaba ayudarle, o sea, Itten era más partidario de darles libertad. Pero bueno, a lo que voy es a que... parte de ese jurado no era solo el claustro de profesores, sino que también estaban las distintas agrupaciones,
vamos, empresas,
las empresas de la comarca, allí de Weimar. porque desde el primer momento se trató de eso, de mezclar, de involucrar a lo que era la producción real de objetos reales en lo que es toda la enseñanza que se daba en la escuela, ¿no? Y durante buena parte del periodo pues se dedicaban sobre todo eso, a realizar diseños que luego se construirían efectivamente o se fabricarían.
Incluso parte de los talleres muchas veces hacían en las propias espacios de las empresas, ¿no? de Weimar. Es decir, como espacios de talleres en las construcciones de la escuela anterior no existían específicos pues de metal o de muebles o demás, pues en las propias empresas que existían en la comarca pues tenían como ese apoyo, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se promovía eso, de creación de esos prototipos y poder comercializarlo, y por otro lado, los antiguos maestros que derivaban de las escuelas anteriores estaban más preocupados por la educación artística, ¿no? Y la producción artesanal que se dan de objetos individuales. Entonces, como que ya se empezaba a vislumbrar ese conflicto de, por un lado, si enfocarse más a la producción seriada y que la escuela, esto fuera como, aparte de la formación, tuviese un ámbito también más de producción hacia el exterior, o que fuese como algo únicamente formativo y de producción individual de cada objeto que fuera único, ¿no? Entonces, un poco avanzando en la idea de Gropius, que era la creación de este centro de producción de diseños y prototipos, hacia el año 1923, que es como ese paso de la creación a la consolidación, se hace como una exposición de la Bauhaus, que un poco lo que se intenta es enseñar todos esos objetos que se habían desarrollado en la propia escuela, de los diferentes talleres y los diferentes alumnos, todos esos objetos que se llevaban a cabo. Entonces, para ello, es curioso que se llevó a cabo a través de un financiador o de una persona que estaba apoyando a la Bauhaus, como era Sommerfeld, que fue que se le encargó a Gropius, Sommerfeld, de que se realizase una casa, ¿no? Entonces, en esa casa participó toda la Bauhaus en llenarla desde el propio diseño, de la propia construcción del edificio, como en las vidrieras, como en el mobiliario, como en la construcción de las cortinas. Entonces, incluso el propio teteras, todo lo que formaba parte de la casa, o las puertas, participó en los diferentes talleres. Entonces, en esta casa experimental, que era una máquina para vivir, que la denominaba así Gropius, un poco lo que se buscaba era que tuvieran unos acabados perfectos, de que se potenciase todo el potencial que tenía la escuela, que se vislumbrase, ¿no? Entonces, con instalaciones actualizadas, piezas que producidas en la escuela, y un poco que se pudiese reproducir, ¿no? Que fuese un modelo que la gente que lo viera en la propia casa pudiese posteriormente encargar uno para la suya exactamente igual, ¿no? Entonces, esto lo que permitió también es dar mayor visibilidad a la Bauhaus y mostrar un poco a nivel internacional lo que se había conseguido en esos 4 años, ¿no? De avance y de diseño, ¿no? De un poco los diferentes talleres. Y cómo se podía agrupar esas artes que veíamos anteriormente en torno a la arquitectura, a la construcción de una vivienda. Y cómo entre todos se podía dar, complementar ese edificio, ¿no? esa caja, por así decirlo.
Sí, precisamente, aunque no había todavía en ese momento, no había taller de arquitectura, el hecho de configurar esa casa como unión de todas las artes, en el sentido de que es en el objeto arquitectónico final en el que, digamos, confluyen todas ellas, era uno de esos ideales que pretendían desde el principio con la Bauhaus.
Hay una frase de Gropius que decía que el objetivo último de toda actividad artística visual era la construcción, y que por eso arquitectos, pintores y escultores debían volver a aprender y a conocer y a comprender la forma de múltiples facetas para la construcción en totalidad de sus partes. O sea, es que él ya decía que al final venía a decir que la arquitectura era la que reunía todas esas facetas, ¿no? Porque decía que juntos vamos a pedir diseñar y crear construcción del futuro que comprenden una forma arquitectura, escultura y pintura. Es un poco el resumen de lo que estabais diciendo.
Sí. Y que es algo que era la idea original desde el principio, a pesar de no haber ese taller propio de arquitectura y de los diseños, seguir originándolos en la propia oficina de Gropius, siempre se intentó en aglutinar, ¿no?, esas diferentes artes en torno a la arquitectura, ¿no?, o a la forma.
Yo, de hecho, imagino que de aquí es de donde nace toda esa cantidad de o casi esa corriente de arquitectos diseñando mobiliario, que se continúa a día de hoy. Y casi tenemos una silla por cada arquitecto famoso, ¿no? O sea, es algo que probablemente el origen esté justo en esto, ¿no? En considerar que el objeto arquitectónico no es única y exclusivamente las paredes y los espacios que se crean, sino un poco el resto de objetos que componen ese objeto arquitectónico.
Pero bueno, hay una diferencia con la actualidad, por ejemplo. Yo lo veo así, no sé, que por lo menos la gente que salió de la Bauhaus sí que tenía cierta formación, ¿no?, en la construcción de ese mobiliario. Y en cambio, hoy en día, pues a lo mejor no existe tanto esa idea, a lo mejor, de ergonomía o de cómo poder construirla y se sigue haciendo, ¿no? Que es decir, ahora no existe esa relación tan cercana entre las artes, pero sí que perdura esa idea.
Bueno, es que ya con esto que decís, el diseño, tanto como el diseño pues de mobiliario, tanto como el proyecto arquitectónico, en muchos casos se ha convertido en una cuestión de utilización de herramientas informáticas muy separadas en algunos casos de lo que es la construcción real, tanto de lo que puede ser un mueble o un propio edificio, ¿no? Podemos hoy en día encontrarnos arquitectos, pues que bien por su formación o por su experiencia puedan saber mucho de construcción, de lo que es construir un objeto arquitectónico a pie de obra con todos los sistemas constructivos, pero no es lo frecuente, ¿no? Nos encontramos pues diseños espectaculares basados en herramientas informáticas sofisticadísimas, pero que el quien concibe esos objetos realmente no está conectado con esa puesta en obra o esa ejecución material del edificio en este caso.
Buscando información hoy para el episodio he encontrado justo una cosa que tiene que ver con esto, es una foto de Frank Gehry, el arquitecto del Guggenheim de Bilbao, entre otros, que frente a Gropius, que decía la función sigue la forma, Gehry salía, la forma sigue lo que yo le digo, ¿no? Porque ahora mismo sí tenemos los medios. Como dice Deco, ahora muchas veces no sabemos si... O sea, el que diseña casi antes hacía un dibujito, ahora coge un programa informático, sale una forma y hay alguien que lo desarrolla. Claro que cada arquitecto tiene hoy en día una, claro, silla, porque realmente yo creo que hace el dibujito y luego llega la empresa inmobiliaria que lo quiere comercializar y se encarga que ahí se pueda sentar alguien sin partirse la espalda.
Claro, y tú dices, voy a hacer arquitectura paramétrica, introduzco una ecuación en mi maravilloso software y voy a hacer un edificio burbuja y ya luego esto se lo voy a mandar a mis consultores ingenieros que se busquen las mañas para ponerlo sobre el terreno.
Yo tengo un ejemplo que creo que puede ser el extremo de todo esto, que es que no sé si sabéis que Zaha tiene zapatos, ha diseñado zapatos. Yo me tengo que creer que el zapato que diseñó Zaha fue pensando en que fuera cómodo. Es una cuestión puramente de imagen. Ella hizo un dibujito y después vino alguien que realmente sabe de zapatos y lo hizo para que alguien pueda caminar con eso. Es lo mismo.
A mí esto me suena como cuando le ponen el nombre de colonia a un, sí, a un actor famoso, ¿no?
Sí, es igual.
Pero, sin embargo, quizás el zapato de Zaha tenga más sentido, porque si lo piensas, Zaha lo que hace es que utilizando todas estas herramientas de diseño paramétrico y tal, crea una carcasa y ya luego intenta que las cosas encajen dentro más o menos bien, si es que puede, pero en un zapato ya sabe que lo que va a encajar dentro es un pie, o sea que eso ya lo tiene de adelantado.
Hasta funcionará mejor, ¿no?
Claro.
Bueno, a lo mejor ni coge el pie, ¿eh?
Es que iba a decirte, yo estoy pensando en, ¿sabéis? La historia real tradicional de la Cenicienta era que una de las hermanastras se cortaba el pie para que le cupiera dentro.
¿Mm?
Y la madrastra le decía, no te preocupes, puedes cortarte el pie, los dedos de los pies, porque luego vas a ser una princesa y no vas a necesitar caminar nunca. Y yo ya me estoy imaginando al el loco o la loca de turno que quiere los zapatos de Zaha cortándose los dedos. En serio.
Zaha Hadid es una star architect de estas, digamos, de moda últimamente, en los últimos años.
Bueno, que tiene un edificio en España, que es el edificio en la Expo de Zaragoza, que ahora cuando vayamos a Zaragoza se lo podremos ver, que es el puente que de entrada, ¿no?, a la Expo.
Sí. Que tiene su sobrecoste y sus problemas. Y
allí está cogiendo polvo.
¿Eh? ¿Y hay?
Allí está cogiendo polvo.
Exactamente.
Mira, bueno, para anuncios creo que lo utiliza.
De hecho el domingo por la mañana en las JPod podíamos plantear una visita arquitectónica por Zaragoza.
Yo tengo ya alguna idea, así que podemos ir organizando.
Que yo en Barcelona la hice, pero al final fui solo.
Sí, yo también fui solo.
Bueno, volvamos a la Bauhaus.
Exactamente.
Nos habíamos quedado en esa exposición de 1923 y poco después ya se produjo el cambio, pero antes de llegar a ese cambio de ciudad, de ese traslado a Dessau, convendría decir que aquel conflicto, porque tiene su importancia en lo que fue la historia de la escuela, aquel conflicto entre Itten y Gropius por cómo dirigir el curso este preliminar, se saldó pues con la dimisión de Itten. Realmente no sé si dimitió o lo echaron.
Yo creo que dimitió, fue un poco, sí, incluso formó después él como otro movimiento con sus propios ideales, e incluso gente asociada a la Bauhaus siguió asistiendo como a sus clases fuera de ella. Uh-huh.
Le sustituyó Moholy Nagy, que bueno, digamos que sobre todo era mucho más, se basaba mucho más en la racionalidad, ¿no? Y no se dejaba llevar tanto por la intuición y por la espiritualidad que propugnaba Itten, ¿no? Eso no quita que también fuese una persona progresista, total y absolutamente partidaria entre la unión del arte y la técnica, en el que pretendía educar también al hombre con estas nuevas formas, ¿no? Estas nuevas formas modernas. Y bueno, eso sí, la orientación del curso cambió y se volvió un poco más, eso, más racionalista de lo que había sido hasta ese momento. Y ya 1925 de Sau, Alberto.
Bueno, sí, antes, justo hasta 1924... existía como ese apoyo, como había comentado antes Juan, del Parlamento Regional que apoyaba la escuela, ¿no? Entonces, en 1924 hubo elecciones a nivel de regionales y se cambió el gobierno para un gobierno más de derecha. Entonces, una de las decisiones, al propio gobierno no le interesaba lo que se estaba haciendo en la Bauhaus y fue recortándole poco a poco el presupuesto hasta asfixiarla por completo y tener la propia escuela que cerrar completamente en marzo de 1925.
Si no me equivoco, era ya el Partido Nacional Socialista, ¿no?
Exactamente, sí. Así que fue justo el inicio de... Fueron como los primeros pasos que hubo después. Y
del nazismo. Claro,
sí, claro. De la Segunda Guerra Mundial.
Todo esto de la Bauhaus se desarrolla en uno de los periodos históricos más turbulentos, ¿no? En Europa, en el mundo y en Alemania, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, con Alemania derrotada, pagando unas indemnizaciones de guerra tremendas, una inflación tremenda, la gran conflicto social entre comunistas, nacionalsocialistas, era un ambiente súper convulso, ¿no? Y los de la Bauhaus siempre se llevaron las críticas por parte de los otros de que eran unos bolcheviques.
Claro, era uno de los máximos exponentes del progreso, cosa que a los nazis pues no le hacía mucha gracia.
Sí, además que siempre estaban volcados con esos ideales sociales de crear arte no para las clases privilegiadas, sino acercar eso, lo que es el arte, a las clases populares. Y directamente los tildaban eso de comunistas. Sobre todo cuando llegó Hans Meyer a la dirección.
Sí, sobre todo porque había mucho profesorado, ¿no? Que sí que tenían, bueno, pues que derivaba de muchos otros países, ¿no? Entonces siempre se le criticó un poco por eso. Y entonces en ese momento justo crucial, que estábamos en marzo de 1925, cuando se vieron obligados a cerrar, pues como que hicieron un llamamiento de si en cualquier otra región veían, bueno, se interesaban un poco por el proyecto que se había llevado a cabo, ¿no? Justo en la ciudad industrializada de Dessau se mostraron como receptivos a trasladar el modelo que se había llevado en Weimar hasta 1924 a Dessau con el mismo programa y demás. Entonces, un poco lo que se planteó fue la creación de una nueva escuela.
Un nuevo
que
edificio.
A diferencia de. Sí, claro, que a diferencia de en Weimar, que sí que se había adaptado al edificio existente de la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela de Artes Plásticas, en Dessau no existía un edificio concreto, entonces se encargó un edificio con residencia, tanto para maestros como una colonia para el estudiantado, ¿no? Entonces, justo uno de los primeros encargos, así más potentes, incluso que tienen más importancia a la hora de ver el edificio de la Bauhaus, es este edificio que construyó Gropius en Dessau, en el cual se construyeron como tres volúmenes diferenciados según los diferentes usos, con la zona de talleres como zonas de grandes alturas con grandes cristaleras que permitiesen entrar la luz, y este sería como el edificio de escuela. Y después también se construyeron como tres viviendas dobles, pareadas, bueno, que estaban juntas para el profesorado, ¿no? Donde se alojaría el profesorado que daba clase en la propia escuela. Y después también se construyó una colonia para el propio estudiantado que iría a estudiar allí. Y un poco a raíz de este cambio, lo que se hizo fue también un poco haber cambios en los talleres, ya que la industria que había un poco relacionada en Weimar y en Dessau no era igual, entonces también los propios talleres cambiaron de como eran anteriormente, ¿no? Entonces el taller que existía de banistería se cambió de nombre y se denominó Taller del Mueble, y ya después, posteriormente, se incluiría también el del taller de metal. Y un poco también hubo, bueno, que a partir de aquí también fueron cambiando las personas encargadas de cada uno de los talleres, ¿no? Incorporándose alumnos que ya habían terminado, como fue el caso de Marcel Breuer, sobre todo en el taller de construcción de mueble con tubos, con un tubo metálico, que son muy, muy conocidas. La empezó a utilizar sobre todo los tubos de las bicicletas para la construcción de sillas, sillones y demás, ¿no?
Que es una forma de construir mobiliario que a día de hoy sigue totalmente vigente.
Y que fuese como que se originó un poco a partir de ahí, ¿no? Que de ese darle otro uso, ¿no? A partir ya de 1927 se empezó a crear ese taller de arquitectura que se tenía la idea desde los orígenes, ¿no? En un primer momento fue dirigido por Hannes Meyer, a través del cual había contactado Gropius y que había trabajado con Gropius. Y poco a poco fue aumentando, ¿no?, esa importancia dentro de la Bauhaus, haciendo un poco, eclipsando el resto de talleres, ¿no? En plan, cogiendo mucha más importancia y absorbiendo un poco todo el trabajo que se hacía en el resto de talleres, y perdiendo un poco esa idea primigenia que existía en la Bauhaus de que todos los talleres tenían como el mismo sentido, ¿no?, o la misma importancia, por así decirlo.
A mí me parece bastante importante el ejemplo que poníamos hace un momento, ¿no?, de los muebles de tubo metálico, en el sentido de que tenemos que tener en cuenta la época y el momento en el que estamos, en el que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido construir a base, pues eso, de tubo metálico. Y poneros en situación, o sea, en el momento en que empiezas a emplear ese material para construir mobiliario, ¿cómo debe ser ese mueble? ¿Qué forma debe tener? ¿Qué criterios deben de seguir a la hora de su diseño? Pensad en cómo era un sillón antes o cómo era una mesa antes.
cómo se construiría con tubo metálico. Bueno, pues precisamente todo eso fue lo que se empezó a experimentar y de donde empezaron a surgir todos esos modelos que después se producirían industrialmente.
Yo además insto a nuestros oyentes a hacer una búsqueda en Google Imágenes Muebles 1920-1930 y que se deleiten en cuál era la imagen de lo que la gente creía que tenía que ser un mueble, para que entiendan el impacto que tuvo esa propuesta nueva también en lo que es la imagen de una vivienda.
Muebles además pensados para el público en general, para las grandes masas.
Y después también un poco también se empezó a replantear, ¿no?, la situación de la cocina, por ejemplo, cómo se cocinaba o cómo se habitaban las viviendas. Entonces como que se empezó a darle un rediseño a la casa completamente. Es decir, ya no era la casa tradicional que tenía unos usos, sino los usos ya eran diferentes con la introducción de elementos industriales y de productos más del hogar. Entonces también se fue cambiando no solo el mobiliario, sino también pues la vajilla, la batería de cocina y demás.
Y bueno, no, poco más podríamos hablar de esta etapa de consolidación entre 1923 y 1928. Y empezando ya en lo que fue el declive. ¿Por qué 1928? Bueno, pues en 1928 porque Gropius es el momento en el que decide renunciar a la dirección de la escuela, ¿no? Él consideró que en aquel momento ya se había alcanzado una madurez suficiente en el propio centro. Y, por otro lado, también él cada vez tenía más encargos personales como arquitecto y, pues eso, decide que es hora de decir adiós y el que toma el relevo sería Hans Meyer, ¿no? Hans Meyer fue elegido directamente por Gropius, era el que se había encargado de ese recién creado taller de arquitectura el año anterior, en 1927. Y bueno, pues con la llegada de Hans Meyer se abandona un poco la idea de escuela de arte y de unos talleres, inclinándose sobre todo, si ya antes lo tenía, pues hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad, ¿no? A Hans Meyer, que lo tildaban constantemente de comunista, bueno, pues ya digo, orientó muchísimo más hacia las necesidades de la sociedad la producción de la escuela que hacia la producción puramente artística. Los diseños se volvieron más sencillos aún, más económicos y, ya digo, primaban los condicionantes sociales sobre los condicionantes estéticos. Organizó la escuela directamente en cuatro departamentos, que eran el de arquitectura, otro era el de publicidad, acabado y tejidos. Realmente todos los talleres y todos estos fueron muy variables a lo largo del tiempo y determinadas disciplinas se fueron incorporando poco a poco. Hacer una historia cronológica exactamente de cómo fue esto sería un auténtico rollo, pero por ejemplo, no sé exactamente cuándo, pero llegó a haber también taller de fotografía, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con Meyer ya, si ya desde su creación el taller de arquitectura había ido medio fagocitando toda la producción de la escuela, ahora ya pues se convirtió directamente en el punto central e incluso llegando a gozar de una autonomía que no tenían desde luego el resto. A la vez, los cursos se fueron haciendo cada vez más científicos, con un carácter mucho más científico, perdiéndose esa ideología originaria, ¿no? Coincidió con la llegada de Hans Meyer con la marcha de hecho de bastantes de los profesores que no comulgaban exactamente con los mismos ideales. Decía antes que realmente no se puede hablar de una única pedagogía de la Bauhaus, sino que cada uno de los profesores hacía un poco la guerra por su cuenta en función del en función de su propia personalidad y estos pequeños conflictos hicieron que muchos de ellos pues fuesen abandonando poco a poco la escuela, ¿no? Se marchó con Gropius directamente, se marchó Moholy-Nagy, se marchó Bayer, se marchó Breuer y bueno, pues ya Klee, Kandinsky, Schlegmer, pues un poco después. Pero bueno, el problema fue que aunque Meyer intentó que no se convirtiese la escuela en un instrumento político, en un argumento a favor o en contra dentro de las discusiones de los políticos, pues realmente hubo una implacable campaña en contra de él y directamente el alcalde de Dessau obligó a Hans Meyer a dimitir pidiendo, o sea, pues eso, en agosto de 1930 tuvo que dimitir. De hecho, bueno, Meyer a continuación, tras dejar la Bauhaus, se trasladaría a Rusia, donde fue director de la Academia de Arquitectura de Moscú durante unos años, entre 1930 y 1935, y si no tengo entendido mal, acabó sus días en México. Se trasladó a México y creo que allí desarrolló el resto de su carrera.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, 1930, nuevo cambio de director, ¿y quién le sustituye? Pues nada más y nada menos que Mies van der Rohe. Mies van der Rohe en aquel momento ya era una figura total y absoluta de la arquitectura, aunque fue profesor en la Bauhaus durante todos estos años, pero bueno, pues es que no sé. A Mies van der Rohe es uno de esos arquitectos a los que sin duda también le dedicaremos un programa especial. Pero para que nos hagamos una idea, justo el año anterior a convertirse en director fue cuando proyectó el pabellón de Barcelona, un edificio que, si no recuerdo mal, se mencionó aunque solo fuese de pasada en el episodio de Le Corbusier y también en el episodio que le dedicamos a la historia de Barcelona, también fue uno de los edificios recomendados para que os hagáis una idea. Vamos, el pabellón de Barcelona es una de las joyas de la arquitectura moderna, ¿no? Y bueno, que hubo muchos cambios, pues realmente no demasiados, ¿no? Un poco continuó el rumbo que había iniciado Meyer en cuanto a la preponderancia de la arquitectura con respecto al resto de las artes. Pero bueno, eso sí, si bien Meyer había orientado todo el resultado de la escuela en producto, digamos, directamente dirigido a la industria para que se fabricase, Mies lo que hizo fue potenciar los aspectos pedagógicos en vez de tanto los aspectos productivos de la escuela.
Y después también yo creo que al final fue como un cambio ya en el último paso, ¿no?, de convertir la propia Bauhaus como escuela de arquitectura, ¿no? Es decir, centrarlo ya casi o exclusivamente en la arquitectura, juntando con el urbanismo, con el apoyo de Hilbert Seimer y demás, pero como darle esa continuidad, ¿no? Un poco la idea que ya venía tratando Hans Meyer de ir introduciendo la arquitectura y el alumnado que estaba en la propia escuela demandaba, ¿no? Ya no quería un poco los trabajos de oficio o los trabajos de arte que se habían realizado anteriormente, sino únicamente centrarse en esa línea, ¿no?
Y con esto nos acercamos al año 1932, en el que los socialdemócratas, que estaban gobernando en Dessau, pierden las elecciones y el que se alza con el poder es ya directamente el nacionalsocialismo en esas elecciones municipales. Y que fueron los que pues finalmente decidieron la disolución de la escuela, ¿no? En un intento por sobrevivir, se trasladan de allí a Berlín, ya como un instituto privado y no como una escuela pública como había sido hasta ese momento, pero bueno, pues con una premura de medios total y absoluta. De todas maneras, el acoso por parte de los nazis continuó. Registraron la escuela varias veces, muchos de sus alumnos fueron detenidos e interrogados y finalmente, pues ya el 20 de julio del año 1933, Mies, junto con el resto del claustro del profesorado, decidieron el cierre y la disolución definitiva de la Bauhaus. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Bueno, pues muchos de ellos, sobre todo ya también después de la guerra, huyeron de Alemania. El propio Mies, por ejemplo, se trasladó a vivir a Estados Unidos y ya toda su producción se centró en ese país. La mayoría, prácticamente todos, ya digo, se fueron de Alemania. Tan solo Schelmer permaneció allí. Y bueno, como aspecto positivo, digamos, como un final tan triste que tuvo la escuela, pues no todo fue en vano, sino que esta diáspora de personalidades, pues lo que hicieron fue ni más ni menos que difundir un poco todas estos nuevos principios pedagógicos y sobre todo todo este nuevo forma de diseño industrial, esparcirla por el resto del mundo, ¿no? Y ahí lo de esto.
De hecho, Juan, sí. Como tú decías, casi todos acabaron en Estados Unidos. Y en el 37 Molinari en Chicago creó lo que llamó la nueva Bauhaus con la idea de continuar la historia y por lo menos respetó el plan de estudios original y fue incorporando artistas. No tuvo ya el empaque que tuvo en los primeros años, pero bueno, intentó continuar todo lo que habían hecho en Estados Unidos. Uh-huh. Lo que pasa es que se quedó ahí pues, hasta el 50, hasta el 66 y eso.
Pues mire, ese dato lo desconocía realmente.
Sí. Creo que cogió bastante potencia luego más adelante. Y bueno, luego pues empezó a difundir que si unos eran más seguidores, otros no. Y bueno, al final acabó siendo el último director, yo creo que un argentino que se llama Tomás Maldonado, que fue el que quería más carácter científico y empatizó más. Vamos, en la Wikipedia, en la ficha de la Bauhaus, lo tenéis bastante completo. Toda la historia bien ordenadita está, por si queréis completar.
Llevamos hora y media, aún nos queda también por leer algún correo. No sé, yo creo que abrimos un apartado de valoraciones. ¿Qué os parece la Bauhaus? La Bauhaus en aquella época, la Bauhaus hoy en día. ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas se han quedado por el camino?
Yo me quedaría con esa frase que a todos se nos ha quedado grabada, es el de la forma sigue a la función, que yo creo que es algo que hoy por hoy, de una forma más fiel o menos, pero todo el mundo trata de poner en práctica, ¿no? Es algo que yo creo que hoy en día está bastante aceptado.
Sí, es casi un leitmotiv, ¿no?
Claro, yo me quedo con justo con eso, que venía de hacerse historicismos y de duplicar el Partenón de Grecia a lo bestia, a decir que todo eso sobraba y que las cosas eran de una forma porque servían para eso, y la fábrica tenía que tener forma de fábrica, la casa forma de casa. Y sobre todo a mí, ahora repasándolo, me quedo con la misma sensación que me quedé en la escuela cuando lo di, y era la capacidad que tuvieron de aglutinar diferentes personajes, diferentes personas punteras en su sector bajo un mismo techo para enseñar, y cómo fueron incorporando nombres que fueron apareciendo. O sea, esto es como si en el fútbol juntas en un equipo a Messi con Cristiano Ronaldo, con todos los mejores jugadores del mundo, pero que según van...
¿Con Rubén Castro?
Bueno, sí. Y según van desapareciendo, van apareciendo nuevos.
Estoy pensando personas, los Dream Team, ¿no?
Yo pienso que eso también es debido a que hace un siglo estamos hablando de un mundo menos intercomunicado. Por lo tanto, si querías estar en el epicentro de algún movimiento, tenías que estar presencialmente allí. Y eso propiciaba pues que todas estas figuras, estos personajes, acabasen confluyendo físicamente en un mismo entorno, dando lugar pues a estas concentraciones tan altas de, entre comillas, genios o personajes relevantes.
Además, que no es casualidad, por ejemplo, que se unan Klee con Molinari, con Kandinsky, personas que por su cuenta en la época de las vanguardias habían estado defendiendo un cambio radical en la pintura y en el arte, porque mezclaban un componente también social, un componente intelectual dentro del arte, que claro, luego llegan aquí, lo pueden transmitir y es al final lo que buscaban también incorporar.
Sí, vamos, para mí el gran valor que le doy es ese, que consiguió crear ese caldo de cultivo del que surgieron pues tantos personajes importantes y que marcó un antes y un después. Yo creo que se podría comparar un poco con lo que en el mundo de la tecnología es hoy en día Silicon Valley, ¿no? Que si eres alguien en el mundo de la tecnología, estás en Silicon Valley y empiezas allí, y por aquella época, si eras alguien en el mundo del diseño y la arquitectura, pues estabas o venías de la Bauhaus.
A mí, de todo esto, lo que más me llama la atención es el ideario. O sea, creo que la arquitectura moderna, o lo que nosotros entendemos por arquitectura moderna, es una heredera directa del ideario de la Bauhaus. En cosas como, o sea, lo que decís vosotros, en consecuencias de que ahora un arquitecto dé por sentado que puede diseñar una silla o cualquier otro elemento. O sea, ese concepto que a vosotros os lo han contado en la escuela, seguro, y a mí también. Nosotros debemos diseñar hasta el picaporte, si es necesario, desde el urbanismo, si es necesario. A eso me refiero. Yo creo que eso es el un poco el núcleo de lo que ellos hablaban, del todo, de todas las artes y todo el diseño en un mismo punto y trabajando conjuntamente. Y luego también, a ver, hay tendencias y tal, pero transversalmente a mí en la carrera me han dicho muchas veces que somos parte de un equipo que diseña la vida diaria de la gente. Entonces, yo para mí es un poco ese ideario ha quedado embebido en lo que es la arquitectura, y yo creo que todo estudiante de arquitectura que haya estudiado la Bauhaus se le queda como el sonsonete, porque todo lo que dicen tiene sentido.
A mí personalmente lo que más me flipa de la Bauhaus es el haber conseguido construir una escuela, o sea, plantear una escuela, un sitio donde se aprende, que se colocó precisamente en la vanguardia de lo que era la producción industrial en aquel momento, en el sentido de que las escuelas normalmente, cuando tú vas a una escuela, te enseñan lo que se ha hecho. Pero lo que no fomentan es el cambio, es el, pues eso, el estar a la vanguardia, el crear prototipos, el experimentar para conseguir cosas nuevas, el dar soluciones reales a problemas de ese momento y no simplemente seguir con todo lo que se ha hecho, o sea, imbuir al alumno de lo que debe conocer, de lo que se ha hecho hasta ese momento, sino ir ese pasito más allá y colocarse a la vanguardia.
Yo creo que sí, conocer este todo proceso, ¿no?, de actualización o de cambio, yo como que me da muchas pistas o muchas ideas de que estamos continuamente cambiando, y ver un poco también cómo, ¿no? Es decir, las posibilidades que se originan y que los cambios se hacen como muy poco a poco, a pesar de que después con el tiempo se ve bastante que hay un momento de quiebro, de cambio de rumbo. La verdad es que se hacen con pequeñas cosas que van funcionando y que van cuajando, ¿no? Y la verdad es que el momento de la Bauhaus es como un momento muy clave ahí a la hora de definición de la adaptación de la industria a la que vemos hoy en día. Y la verdad es que el movimiento pedagógico, todo surgido ahí, es algo que incluso hoy en día las escuelas de arquitectura se están planteando con la creación de talleres y demás, ¿no? Entonces, pues, todavía es como algo que está ahí en el subconsciente.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí el tema de la Bauhaus. Esperamos que al señor B le haya parecido interesante, que hayamos cumplido con sus expectativas. La verdad es que es un tema que nos hemos tenido que preparar bastante más a fondo o un poco empezar a releer las cosas, determinados conceptos que teníamos un poco más olvidados, y de hecho yo creo que este es el primer episodio que tenemos así con un guión un poco más o menos formal.
Esperemos que no nos hubiese preguntado por el grupo de música y hayamos estado aquí una hora y media hablando de arquitectura.
Hombre, no, seguro que no, además conociendo al señor B, no había posible error de confusión. Pero bueno, no os vayáis porque queda detrás de la promo, sobre todo un email que yo creo que conviene la pena esperar un poquito para escucharlo. Ya digo, una promo y enseguida volvemos.
O vindeiro sábado, 4 de xullo, ás 11 da mañá, no Espacio Magma de Ourense, grande encontro galego de podcasting. Obradoiros, debate asembleario, xantar itinerante e grabacións ao vivo. Galipod, 4 de xullo en Ourense. Non o podes perder.
Estás en tu casa. Quizás lo que busquemos esté en la de tu familia. ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? Busca los cajones. Mejor en el álbum de fotos. Quizás en el ordenador escaneado. Encuentras esa instantánea que te recuerda un momento de tu pasado, del que estás especialmente orgullosa o orgulloso y quieres compartirlo con los demás. Una curiosidad, una sensación o un recuerdo que quieres que se conozca. Algo que te hace sentir bien. Quieres compartirlo. Quieres contármelo.
Retrato sonoro. Una instantánea de tu memoria.
Un proyecto sonoro de Fidel, @ showmeco en Twitter.
¿Quieres ver las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en retratosonoro.es.
Un podcast de Showmeco.
Bueno, pues antes de acabar, por un lado, una recomendación que nos dejó Leonardo Bravo desde Tokio. A tenor del episodio 14 sobre Le Corbusier, por un lado, bueno, pues nos felicita y también nos recomienda un documental que se llama La máquina de habitar y que va precisamente sobre la casa Curuchet, que es el único edificio que realizó Le Corbusier en Argentina. Y es el edificio protagonista de... ¿Cómo se llamaba la película? Que ahora no me sale.
El hombre de al lado.
De la que también salió de refilón como mínimo en el episodio que hablamos, que dedicamos al cine. Y con respecto precisamente a este episodio de cine, nos enviaba Omar un email que paso a continuación a leer, de Omar Rodríguez. He escuchado este episodio y os voy a dar mi visión respecto al tema, como estudiante veterano de arquitectura y recién llegado al mundo del cine y la arquitectura. Después de haber entrado en el interés del cine y la arquitectura, vi cuatro relaciones entre las dos. Tres de ellas aparecieron a lo largo del episodio. 1. Argumento. La propia profesión. Claro ejemplo, el manantial. Aunque hay otra que me llama mucho la atención que no aparece en las listas de cine y arquitectura, ni en listas de arquitectos en el cine, y no es otra que Asterix y Cleopatra. Me refiero obviamente a la de animación, donde se ven las dificultades de una obra y, como no, las peculiares obras de Numerovis. 2. Las localizaciones, como estuvisteis repasando con la película del Dormilón. 3. Los decorados. Son claros los casos del cine del expresionismo alemán, como la película Metrópolis, El Golem. Eso se debe a que había una figura dentro del cuerpo técnico que era el arquitecto de la película, arquitecto de profesión. De ahí que nos llamen estas películas tanto la atención. Y 4. Fotografía, sobre todo como se nos muestra el espacio. Esta relación probablemente sea la más discutida e igual menos fácil de ver, ya que normalmente cuando se habla del cine y la arquitectura se unen las dos artes más fácilmente con las relaciones antes citadas. Explico la relación. Como arquitectos y o aficionados de la que somos, apreciamos y vemos el espacio, y en muchos casos el cine nos muestra los espacios a través de las acciones de los personajes. Un ejemplo es la escena de El Resplandor, en la que Danny, el niño, subido en su triciclo, recorre los pasillos del hotel, permitiéndonos ver cómo es su arquitectura. Para mí otro ejemplo es el videoclip de Sia, Chandelier. La arquitectura no es una maravilla, pero es una construcción, y es que la arquitectura en el cine es saber también realizar escenarios o buscar localizaciones que no sean maravillas. Y tras ver el videoclip, hemos recorrido todo el espacio y conocemos esa vivienda. Otra escena ejemplo de ello es la de la pelea en el pasillo de la película surcoreana Old Boy, de Park Chan-wook, una película muy recomendada para arquitectos. Esta escena nos permite una visión perfecta de cómo transcurre esa pelea a lo largo del pasillo, como si dibujásemos un alzado interior. Tengo que reconocer que donde mejor me percaté de esta relación fue viendo la serie Breaking Bad, donde su arquitectura como pieza de diseño no tiene calidad, pero para mí sí lo tiene el cómo juegan con ella y la representan. Como una escena en la que se ve en planta el laboratorio y el movimiento de los protagonistas, o cómo en otra escena juegan con un pilar para que el espectador no se percate de la presencia de un personaje, porque así lo requería el guión, y en realidad si no tienes visión espacial es difícil de imaginar. No cuento más porque sería un spoiler y me estoy refiriendo a uno de los últimos episodios. Espero haber aportado alguna curiosidad más respecto a las miles de películas que hay sobre el tema. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Omar Rodríguez. Postdata. Os adjunto el enlace respecto a un pequeño artículo que hice sobre este tema y Cine ETSAC, Cineforum de Cine y Arquitectura de la ETSAC, para la página web Arquitectura de Galicia. También comentar dos cosas más y es la relación de arquitectos dentro del cine. Una es la de una película que nos gusta mucho a los arquitectos, que es Ciudad de Dios, dirigida por Fernando Meirelles, y es que es arquitecto de profesión, aunque reconoce haber hecho solo una obra, que es su propia vivienda. La otra es con una de las películas argentinas que citasteis, El hombre de al lado. Uno de los protagonistas, el snob, impertinente y egoísta que no quiere dar a su vecino unos rayos de sol que le sobran, es diseñador, pero en realidad nos dicen que es arquitecto y nos lo creemos, o así yo lo pensé tras ver el tráiler. ¿Tendrá algo que ver en ello, en que nos recuerde a un arquitecto y no lo sea, que el guionista sea arquitecto y no quiso reconocerse en ese papel? Bueno, pues Muchas gracias a Omar por toda esta reflexión que agradecemos de verdad, un complemento perfecto al episodio que dedicamos al cine. Y nada más, nos tenemos que ir despidiendo. Alberto, ¿algo para acabar?
Pues no, la verdad es que hemos tardado en grabar este episodio, pero esperemos que para el próximo no tanto.
De hecho, se ha retrasado bueno, sí. 2 semanas, que la grabación por estaba eso, prevista eso. Hace 2 semanas.
Por eso sí. Lo digo. Y un poco todos los que estén por Galicia, pues eso, invitarlos a que vengan a Ourense el día 4 de julio. Y un poco que yo creo que lo pasaremos bien. Ya cuando seguramente publiquemos esta entrada en el blog, ya tendréis algo más de información sobre el tema.
Cris, que al final sí que te dio tiempo a llegar.
Sí, llegué tarde, pero llegué. Nada, yo lo que os escuché, porque hoy escuché más que nada, creo que el episodio quedó bastante bien. Tengo ganas de escuchar la primera parte. Está muy bien organizadito. Y después comentar así un poco de pasadita con Omar, que yo igual recuerdo muy mal, pero yo creo que comenté con vosotros, estuvimos valorando hablar del Resplandor en la de cine, ¿o no?
Sí, yo creo que lo comentamos, la escena del pasillo.
Lo comentamos, se quedó fuera, pero hablamos precisamente de eso, sí. Y yo me acuerdo que cuando lo preparamos, y eso le podíamos dejar en el enlace a Omar, si quieres lo busco, Juan, que yo había encontrado precisamente una serie de vídeos de YouTube que hablaban de cómo... ay, madre, se me acaba de ir el director. ¿Cómo?
Kubrick.
Kubrick, sí. Utiliza juegos arquitectónicos para inquietarte, precisamente en el pasillo ese, con cosas como, por ejemplo, juntar las puertas. O sea, cuando Dani está haciendo ese paseo, va pasando a las puertas de las habitaciones. Y esas puertas están muy, muy cerca unas de otras, de tal manera que detrás no cabrían realmente habitaciones normales de hotel. Y eso se te queda en el subconsciente, según la teoría de este tío, y te inquieta. Y así con varias cosas, en plan el número de giros que hace y dónde acaba. Y así él, como que Kubrick te imbuye de una inquietud que no sabes muy bien de qué viene, pero está utilizando la arquitectura, un juego de cámaras y un juego de espacial para meterte a ti la inquietud que necesita transmitirte en esa escena, que es maravilloso. Entonces, había que comentarlo.
No, pásame esos enlaces, que además también sí. El propio Omar incluye unos cuantos en su email y, sí. Y en la entrada correspondiente del blog encontraréis todos esos enlaces. José, ¿algo que añadir?
Pues no, nada, que de nuevo he estado asistiendo a una clase magistral.
Bueno.
Gracias a vosotros.
No sé yo. Deco.
Pues que nada, como siempre, un gustazo este rato de tertulia y exposición con vosotros y que bueno, la Bauhaus, si bien bueno, uno puede estar más conectado o menos con todos esos principios que tenía, pero que es muy fácil ver casi 100 años después el pozo que ha dejado en el aspecto que tiene el mundo del diseño hoy en día, ¿no? No es difícil ver cómo han pervivido esos principios.
Mira, al hilo de esto, es que además me acabo de acordar ahora, no sé si conocéis un podcast que se llama Fuera de Contexto. Es un podcast, creo que es mexicano, y va sobre diseño. Y el último episodio lo dedican a una entrevista que le realizan a... Pues realmente no sé exactamente qué era esta chica, qué oficio tenía. No sé si era... Si se dedicaba a montar exposiciones o lo que fuese. Pero bueno, el caso es que se pone a investigar sobre un determinado diseñador que tenía unos muebles que ya le reconocía bastante valor, con los que se encontró poco a poco, y al final acaban descubriendo y se monta una exposición sobre un antiguo alumno de la Bauhaus, ¿no? Y al escucharlo, pues me acordé precisamente del episodio nuestro. Así que ya veis, o sea, la influencia de la Bauhaus que llegó, pues por ejemplo, a México, y los diseños hicieron que una crítica de arte se fijase en esos diseños. Y Luis, por último...
Bueno, yo como resumen de la parte de la Bauhaus diría que aparte de lo que la supuesta arquitectura, fue el inicio de dos profesiones como el diseño gráfico y el diseño industrial, que fue cuando, sobre todo en la primera parte, más se explotaron. Y respecto a Omar, decirle que bueno, que yo creo que también nos hemos olvidado de un quinto punto, que es la manera de tratar en el cine temas totalmente arquitectónicos, como son la escala, la perspectiva, y que si bien Kubrick lo hacía también, hay muchas referencias como Peter Jackson, El Señor de los Anillos, casi todos los efectos de tamaños de personajes son mediante perspectiva, o el director de, sobre todo de videoclips, aunque también de películas, Michel Gondry, y que bueno, que puede dar también pie a otro episodio. Y ya por hacer spam, pues si quiere pasarse por cosas de arquitectos, tiene un artículo que se llama 22 arquitectos de ficción en el cine, y verá diferentes arquitectos en diferentes películas. Unos no tienen nada que ver con la película y es un mero hecho, y otros, bueno, pues Paul Newman en Infierno, pues es el arquitecto del cuerpo de bomberos. Así que ahí podrá ver varios si quiere.
Infierno es el Coloso en Llamas.
¿Cómo? El Coloso en Llamas, ¿no? Hablaba.
El Coloso en Llamas, sí. Sí, que se llama la Torre Infierno, Infierno Torre, algo así. Pero es el Coloso en Llamas, la película, sí.
Pásame el enlace, ¿eh? Luis, pásame el enlace que lo
¿sí? haya.
Peliculón.
Y bueno, pues nada más. Recordaros las formas de contacto. Nos podéis encontrar en el blog, en la web, en amorserayo.es. Si nos queréis enviar un correo, cosa de lo que estaremos encantados de leerlo aquí para todos, la dirección es lamorserayo@gmail.com. Nos podéis encontrar en Twitter, en @lamorserayo, lo mismo que en Facebook, facebook.com/lamorserayo. Y aparte de en el blog o en vuestro podcatcher, si estáis suscritos, también nos podéis escuchar en la web a través de iVoox, de iTunes y de Spreaker. Agradeceríamos cualquier tipo de valoración en cualquiera de las tres plataformas. Y además, que casi nunca me acuerdo de comentarlo, también nos podéis escuchar a través de Radio Podcastellano, donde aparte del Amor Será Yo, pues podréis escuchar 24 horas continuas de podcast. Y nada más, lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que el señor B haya quedado contento con el episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Ah, bueno, que siempre me olvido también. La música que podréis escuchar en el episodio se distribuye en el momento de su grabación con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del blog y este propio podcast. Ahora sí, nada más. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Adiós. Mit dir, Nelly Mann, Nelly.